Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy es martes 4 de mayo de 2021 y hasta las 4 de la tarde os vamos a acompañar con lo más destacado del deporte en nuestra provincia. Tenemos varios protagonistas y también mucho de lo que hablar. Tenemos parte medio completo de los 4 futbolistas celestes que tuvieron que retirarse del campo contra el Levante. Ya os adelanto que la enfermería del Celta va a crecer un poquito. En segunda división B, el Celta B está logrando cosas históricas. ¡Qué temporadón para los chicos de Onésimo! Todo está también muy emocionante en tercera división. También vamos a hablar de un deporte tan interesante como desconocido. Aquí estamos los de siempre. Está Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela en el control de sonido. Está un servidor quien os habla, Ricardo de Miguel, que os manda este saludo con el que arrancamos para toda la provincia de Pontevedra, Deportes COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Clap your hands now. Y es que sin duda la noticia del fin de semana llegaba desde la segunda división B, donde el filial celeste vencía por 2-1 en Balaídos a la Cultural Leonesa y se aseguraba su presencia entre los 16 equipos en ese playoff de ascenso a segunda división. Temporada de éxitos la que está viviendo el filial celeste, que ha superado con creces los objetivos que se planteaba a principio de temporada. Para esto vamos a hablar con su entrenador, con Onésimo Sánchez. Está con nosotros. Hola, Onésimo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Lo primero que le tengo que preguntar, mister, al comienzo de esta segunda fase del campeonato, ¿podía imaginarse que a falta todavía de una jornada para el final de esta segunda fase, el Celta B estaría matemáticamente clasificado para ese playoff de ascenso a la segunda división?
Bueno, la verdad que era complicado pensarlo, sobre todo también por el inicio que tuvimos, ¿no? Bueno, el fútbol nunca sabes, sí es cierto que a medida que ha ido pasando la temporada, los partidos, las fases, el equipo ha ido creciendo, veíamos cosas importantes, veíamos además una competencia interna dentro de una plantilla relativamente corta importante, y creo que el equipo ha ido creciendo, pero sí era complicado prever que a falta de una jornada ya tuviéramos el siguiente objetivo conseguido, y más con una competición tan corta.
¿Y qué análisis hace un poco de la segunda fase del equipo? Porque es cierto que no se arrancó de la mejor forma con la derrota en Balaídos contra el Valladolid Promesas. Sin embargo, podríamos decir que fue el único tropiezo que tuvo el equipo.
Sí, además fue un partido, quizá la primera vez de jugar en Balaídos, sin haber, para muchos jugadores era novedoso, aunque hemos jugado en campos este año de mucho nivel y ya habíamos competido bien. Y este partido, además, para mí, para mi gusto, fue engañoso, ¿no? Sí es cierto que cometimos errores muy graves en defensa que nos costaron muchos goles, pero mi sensación era que el equipo estuvo en todo momento, incluso con el 0-3 en el partido, y tuvimos muchísimas opciones de llegar y hacer gol, era matizar cosas. Creo que nos vino bien todo el aprendizaje de este partido, con todo lo que trabajamos después para la mejora. Y es cierto también que luego el equipo está a un nivel muy alto en muchas cosas en el resto de los partidos, sobre todo no hemos perdido ese hambre después de perder la pelota, el apretar pérdidas, el robar todos, el jugar muy lejos, el ser valientes. Bueno, todos cosas que trabajas, que hay veces que sí, que hay veces que no. El equipo ha creído mucho en eso y a partir de ahí el crecimiento ha sido exponencial.
Y centrándonos en el último partido, en la victoria contra la Cultural Leonesa, ¿cómo vivió desde el banquillo Onésimo ese partido? ¿Había muchos nervios o lo vivió con tranquilidad?
Bueno, uno ya viene de muchas cosas en fútbol, entonces siempre hay esa inquietud y esas ganas por competir y porque tu gente muestre y plasme lo que trabajas. Pero bueno, como yo creo que esta calma ya me la han dado muchas tormentas, ¿no? Entonces siempre hay que estar preparado para, dentro de que el fútbol es de ellos, es de los jugadores, y que durante la semana ya has trabajado todo lo que quieres de ellos, bueno, para momentos puntuales poder echarles una mano y ayudarles con ciertas correcciones, con sobre todo también con gente que puede entrar, que entre y que nos da la vida también para seguir a un nivel alto en lo que proponemos. Y bueno, la verdad que sí era un partido muy, muy, muy importante, nos lo habíamos ganado y llevábamos tiempo sin conseguir ganar en casa, también con nuestra gente, con nuestro público, con nuestra familia. Bueno, eran temas muy importantes, pero sobre todo lo viví con esa tranquilidad de estar preparado para lo que pudiera ir surgiendo y presentándolo.
Y para los chicos, el poder haber disputado esta fase de ascenso en Balaídos y sobre todo este último partido delante de 2.500 personas, supongo que también ha sido un punto muy positivo, ¿no? Además, se dice que en estos casos la afición es como ese jugador número 12, Onésimo.
No, es verdad. A ver, ya lo he dicho y lo digo, necesitamos la normalidad. Todo el mundo, la sociedad y el fútbol es parte de ella. Ya no solo para nosotros, para todos los equipos, y nuestra gente nos ha ayudado, ya nos ayudaba cuando iba a Barreiro, 300, 400, estos partidos en Balaídos, los 1.000 del inicio y los 2.500 del otro día, se notan porque los chicos al final, el equipo, cuando pasa el fútbol hay que pasar también malos momentos que el rival es superior o que no te salen las cosas, y el público ahí, tu afición, tu gente, te echa ese capote para ayudarte y para casi obligarte también a seguir creyendo en lo siguiente. Además, creo que han visto un equipo valiente, ya que han visto un equipo con muy buenas maneras con la pelota, un equipo mandón ante equipos de mucha entidad, y creo que eso también a la gente le gusta. Y bueno, recuerdo, creo que, fíjate, te hablaría así de memoria, pero en los tres partidos, en las dos partes, los chicos han salido ovacionados, y eso para ellos es muy, muy importante.
Además, el dato de que el equipo es el mejor visitante de toda la categoría, a veces rendir lejos de tu campo es lo más complicado. ¿Qué le parece a Onésimo este dato?
Bueno, nuestra manera de jugar, nuestra manera desde el inicio ha sido así, es intentar cambiar lo menos posible, por ser local, o ser visitante. La verdad que nos ha ido muy, muy, muy bien, que tampoco es lo normal, es verdad, fuera de Vigo. Hemos hecho partidos muy más interesantes en casa y por unos motivos u otros no hemos conseguido ganar, pero sí la idea era mantener eso, nuestro plan, nuestros planes, nuestras alternativas a lo que va pasando, que hay que trabajarlas y tenerlas preparadas también y hacerlo igual en Vigo que en los desplazamientos y al final yo creo que ese tener eso en la cabeza nos ha venido muy bien para intentar jugar a lo mismo domingo tras domingo.
Durante estos días también se ha hablado mucho sobre si le conviene o no al Celta que el filial esté en la segunda división, sobre todo lo digo por el tema de apostar a lo mejor por la cantera, como siempre ha hecho el club celeste. ¿Qué piensa el entrenador del filial? ¿Qué piensa Onésimo sobre este tema, sobre esta duda?
Bueno, a ver, la gente, no sé, cada uno tiene, el fútbol afecta muchas opiniones, demasiadas a veces. Creo que crecer siempre es bueno. Obviamente, cuanto más arriba estés, tienes otros condicionantes. Pero yo creo que lo fundamental es que la cantera tenga buena base, tenga donde apoyarse y no es que soy de por ser de Vigo, por ser no, pero tú no se regala nada, no hay que regalar, cuando regalas malo, hay que ganar, hay que conseguir, hay que pelear, hay que ser mejor en el día a día para poder jugar el domingo y yo veo eso, no veo o atisbo el fútbol es la primera competencia y competición es la interna para hacer crecer al futbolista, y luego el futbolista crece también dependiendo en el huerto que le metas, le puedes hacer un beneficio o no. Entonces, yo siempre he pensado que cuanto más alto juegues, cuanto más nivel tengas, para el crecimiento es mejor, pero ganándotelo, no que nadie, sin regalar nada.
Pero antes de hablar de ese playoff de ascenso a segunda división, queda todavía un partido clave de esta segunda fase. Será contra el líder del grupo, contra el Burgos, y es que es fundamental ganar para terminar con buenas sensaciones esta fase de ascenso, ¿no?
Sí, está claro. Primero porque el siguiente objetivo siempre es el siguiente partido y siempre es competirlo e intentar sacarlo adelante. Segundo, porque ser en este caso segundo te da o te puede dar cierta ventaja en un momento dado en el siguiente paso. Y tercero, que para mí también es importante por ser campeón de esta fase. Siempre que tienes un logro a mano, es bueno competirlo, es bueno intentarlo, y yo creo que estamos en ese camino, y desde luego vamos a ir sabiendo el rival que tenemos enfrente. Ya lo vimos aquí en el partido en Balaídos, y ya vemos lo holgado que ha ido durante el año. Pero bueno, hay que ir a competirlo y a intentar sacarlo.
Algunos equipos como el Ibiza, creo que también el Badajoz, si no recuerdo mal, ya han asegurado también su presencia en ese playoff de ascenso a segunda. ¿Ve algún favorito para el ascenso o cree que va a ser un playoff extremadamente igualado?
Cuando llegas a estos momentos, cuando llegas a estas fases, cuando ya estás en lo último, los equipos que están ahí es por algo. Han tenido más regularidad, han sabido interpretar mejor los momentos de juego, están a un nivel óptimo en todas las facetas, en lo práctico, en lo técnico, en lo físico, en lo mental. Bueno, siempre pasa eso. Entonces yo siempre veo igualdad sabiendo que hay equipos con un grandísimo, grandísimo potencial. Pero es que siempre en esta categoría, pero este año por todo lo que ha ido pasando y todo este cambio que ha habido de formato y demás, ya en la primera fase nosotros nos hemos enfrentado a equipos con un potencial enorme. Entonces sí creo que va a haber igualdad, sabiendo que hay 3, 4, 5 equipos que por nivel, por futbolistas que ya han estado en esa categoría que ahora buscamos, o en alguna incluso superior, pues tienen digamos un poco más de pozo, pero no deja de ser al final un mano a mano, ¿no?
Onésimo Sánchez, entrenador del filial celeste del Celta B, que no para de lograr objetivos, no para de sorprendernos. El último ha sido el de clasificarse matemáticamente para ese playoff de ascenso a la segunda división. Onésimo, muchísima suerte en el partido de este fin de semana, que acabéis de la mejor manera posible esta fase de ascenso, y también muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias, que vaya muy bien.
Qué gran temporada la que está haciendo el filial del Celta, el filial celeste, que ahora tiene por delante el último partido de la temporada de esta fase de ascenso y después disputará ese playoff para ver si es uno de esos 4 equipos que consigue plaza en segunda división. Y gran parte de la culpa la tiene sin duda Onésimo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y vamos ahora con la actualidad del primer equipo, porque estábamos todos muy pendientes de la enfermería del Celta, y pues esta misma mañana el club ha hecho oficial el parte médico completo de esos 4 futbolistas que el pasado viernes tenían que abandonar el terreno de juego en el partido contra el Levante. Se trataba de Renato Tapia, Murillo, Aidó y Iago Aspas. Preocupaba sobre todo el estado físico de los 2 primeros. En el caso de Murillo, el defensa central colombiano sufre una rotura de grado 1 en el recto anterior del muslo izquierdo y estará en torno a un mes de baja. Es un periodo bastante largo para lo que queda de temporada. Renato Tapia, por su parte, sufre una rotura de fibras, también de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo, lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego previsiblemente durante al menos 3 semanas. Estos serán los que más preocupaban en el seno del Celta y podríamos decir que se han cumplido los malos pronósticos con ambos futbolistas. Ambos están completamente descartados para el partido de este domingo en Castellón contra el Villarreal y también para recibir al Getafe en Balaídos el miércoles 12 de mayo. Parece complicado que Tapia también llegue a ese partido del 16 de mayo contra el Barcelona en el Camp Nou. En el caso de Aidó y de Aspas, ambos sufren lesiones pero de menor calado, lesiones musculares leves. El central ganés tan solo tiene una elongación distal en el bíceps femoral derecho, lesión que lo mantendrá inactivo durante una semana. Será duda para el partido del domingo en Castellón contra el Villarreal. Y el que posiblemente sí que llegue a ese partido contra el Villarreal sea Iago Aspas. Veremos si lo quiere forzar o no Eduardo Coudet. El príncipe de las bateas, su posible lesión se ha quedado sin duda en un susto, en una contractura, también en el bíceps femoral derecho, pero que no reviste gravedad alguna. La evolución del jugador determinará cuándo esté disponible, pero previsiblemente sí que debería llegar a ese partido del domingo. Eso sí, no van a ser todo malas noticias en el seno del Celta. Al menos Coudet recupera a su capitán, a Hugo Mayo, que ha recibido esta misma mañana el alta médica después de superar esas molestias que lo tuvieron apartado y que no pudo disputar el último partido de Liga contra el Levante.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millones de personas no acabará nunca se no nos ayudas. Contásete de solidariedad para acabar con la mayor pandemia que sofre el planeta. A fame. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Y también si la segunda vez está emocionante, como ya hablábamos al principio del programa con esa clasificación del Celta para el playoff de ascenso a la segunda división, ¿cómo está la tercera división? Sobre todo en el grupo intermedio, en el que varios equipos pelean por una plaza en ese playoff de ascenso a la segunda Real Federación. Tanto el Racing Villalbés como en lo que a nosotros nos interesa, el Estradense y el Choco, dependen de sí mismos para ocupar las dos primeras posiciones del grupo. Algo que seguro agrada y mucho al entrenador del Choco, a Gonza Fernández. Hola Gonza, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero que te quería preguntar, Gonza, ¿qué balance haces un poco de la segunda fase que está haciendo el equipo, en la que no ha cosechado ninguna derrota? 3 victorias y 2 empates para el Choco. Supongo que lo habrías firmado antes del comienzo de esta segunda fase, ¿no?
Por supuesto que lo habría firmado. Yo creo que lo habría firmado en cualquier momento de la temporada. Al final es lo que dices tú. Llevar 5 partidos y no conocer la derrota en esta categoría es muy complicado, y aún encima en esta fase que había en juego una plaza de playoff, pues conseguirlo es para estar muy contento y muy orgulloso del rendimiento del equipo.
Y también antes del comienzo de esta segunda fase, ¿imaginabas que la lucha por disputar ese playoff de ascenso a segunda Real Federación iba a estar tan apretada? Porque a priori, por ejemplo, el Racing Villalbés partía como uno de los favoritos, ¿no, Gonza?
Sí, cuando acaba la primera fase ves el número de puntos que llevamos cada equipo y dices, bueno, menos el Villalbés, que está muy muy escapado, el resto estamos ahí en un número de puntos muy parejo, pues esto va a ser la idea que teníamos, o lo que queríamos era intentar disfrutar lo máximo posible, y si podíamos llegar a la última jornada con un mínimo de opciones, pues es perfecto, porque al final es para algo entrenas para competir y para tener algo en juego los domingos. Entonces lo que no queríamos era eso, que descolgarnos muy pronto y quedarnos sin opciones. Ahora mismo estamos en la última jornada. Dependemos de nosotros mismos, evidentemente nadie se lo esperaba que pudiésemos llegar a este punto, estamos en este punto, vamos a por ello.
También quería preguntarte, ¿qué valor le das al punto que consiguió el equipo este pasado fin de semana ante el líder, el Racing Villalbés?
Yo creo que todos los puntos fueron importantes, pero creo que los últimos 2 puntos que cosechamos, mucha gente lo puede pensar como que son puntos perdidos o oportunidades perdidas para meterte antes, pero hay que ver la igualdad que tiene todo esto, y creo que estos 2 puntos pues nos dieron la oportunidad de depender de nosotros mismos, que ya ves que era, que al final es todo muy complicado, porque en fin, este fin de semana en teoría el Estradense pues iba al campo del Fabril, que no se jugaba nada y todo el mundo decía que el Estradense ya estaba dentro, que iba a ganar y que ya estaba dentro, que las otras 2 plazas pues iban a salir de Villalbés y Choco, y que si el Choco no conseguía ganar en Villalba pues lo iba a tener muy complicado. Bueno, pues ahora se demuestra que cada partido es un mundo, que en esta fase en la que estamos pues es muy complicado conseguir puntos, y el punto es de mucho mérito, para darle mucho valor, y de hecho nos permite depender de nosotros mismos en la última jornada, que es una barbaridad eso.
Además, meritorio supongo también, Gonza, porque llega como visitantes y ahora que ha vuelto el público a los estadios, esto es un factor muy importante, ¿no?
Sí, claro, por eso digo, creo que llevamos 3 partidos fuera de casa, no perdimos en ninguno, es para darle, ya te digo, es que al final soy muy repetitivo, pero es para darle mucho valor a lo que está haciendo este equipo y para que este partido lo disfruten al máximo, y si nos da para meternos en un playoff, seguir disfrutándolo, pero es que la temporada ya es de 10.
Y es que si miramos la clasificación, ahora mismo vemos que el Racing Villalbés tiene 44 puntos y es primero, el Estradense con 43 es segundo y el Choco con 42 es tercero. Los 2 primeros clasificados son los que van a disputar ese playoff de ascenso a la segunda Real Federación. Y es que en esta última jornada se da una situación cuanto menos peculiar. Estradense y Racing Villalbés se enfrentan entre ellos en un partido también muy importante, y esto provoca que una victoria del Choco también le valga para estar entre los 2 primeros. Dependéis de vosotros mismos, ¿no, Gonza?
Claro, es que tú cuando ves cómo va la clasificación y cómo ves cómo va el calendario y dices, bueno, la última jornada seguramente, pues bueno, tú te juegues algo, pero al jugarse ellos dos entre ellos, pues va a ser complicado a lo mejor que te puedas meter en esa pelea. Pero ahora, tal y como se dieron todos los resultados, ahora mismo depender de nosotros mismos, llegar a la última jornada dependiendo de nosotros mismos es lo que quiere cada equipo, y aún encima jugando en casa. Es que es eso, es para estar muy contentos, para disfrutarlo al máximo y para intentar que nos ayude la afición, que nos ayude todo el mundo para poder jugar un playoff, que sería otra vez otro paso histórico dentro del club.
En vuestro caso, jugáis como locales, en vuestro campo, con vuestra gente, eso siempre es una ventaja. Además, contra un rival que aparentemente no se juega nada, que es el Silva, pero como ya hemos visto en el pasado fin de semana, que el Fabril le ganaba al Estradense tampoco sin jugarse nada, no hay que fiarse, ¿no, Gonza?
No, evidentemente que no, pero sí que creo que se tiene que notar que nosotros nos jugamos algo de verdad, que nosotros queremos seguir haciendo algo importante este año y eso tiene que ser un plus. Evidentemente sin volvernos locos, sabiendo que el partido pues dura lo que dura y que nosotros tenemos que hacer nuestro juego para poder ganarlo. Pero ya te digo, la gente está con muchas ganas, todo el mundo está deseando que llegue el domingo para poder empezar el partido y hacer lo mejor posible para conseguir los tres puntos.
Gonza Fernández, entrenador del Choco, que este fin de semana tiene un partido fundamental en sus aspiraciones por estar entre los dos primeros clasificados y disputar ese playoff de ascenso a la Segunda Real Federación. Gonza, muchísimas gracias por atendernos, sobre todo muchísima suerte en ese partido tan importante del fin de semana y ojalá podamos contar una victoria del Choco la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros.
Ojalá podamos contar una victoria del Choco la semana que viene y también podamos contar una victoria del Estradense, que tendrá también un partido importante contra el Racing Vilalbés. ¿Eso qué quiere decir? Que si tanto Estradense como Choco ganan sus partidos, los dos equipos van a disputar ese playoff de ascenso a la segunda de la Federación Española.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas, nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal va?
Pues muy bien, ¿cómo vas tú? ¿Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro?
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now, the Funk Soul Brother, right about now.
Y dejando ya atrás el fútbol, pensando en el balonmano, tenemos que decir que mañana el Cangas recupera uno de esos partidos que tuvo que aplazar debido a la reciente cuarentena que vivió el equipo. Mañana miércoles, Huesca-Cangas, todos los partidos de tiene el Cangas por delante, hay que decir que son claves en la lucha por estar un año más en Asobal. Y ahora vamos a acercarnos a uno de esos deportes que sí que no son tan populares y que este fin de semana va a pisar tierras pontevedresas, porque desde el viernes se celebrará en Tui el Campeonato de España de Motonáutica. Y qué mejor forma de conocer este deporte que con uno de los participantes, con el vigués Sergio Pereira. Hola Sergio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sergio, lo primero, cuéntanos un poquito en qué consiste esto de la motonáutica, ya que muchos oyentes, entre los que yo me incluyo, no estamos muy familiarizados con este deporte.
Pues al final la motonáutica es todo aquel deporte en el que se compite con embarcaciones con propulsión a motor, uh-huh. Tradicionalmente con motores a combustión, ahora también con motores eléctricos. Y nada, se trata de competiciones tanto en circuito como de largas distancias. Un poco un paralelismo al automovilismo.
Uh-huh. Y también quería preguntarte cuándo empezaste a practicarlo y sobre todo el por qué. ¿Cuál fue el motivo que te hizo interesarte por la motonáutica?
Pues al final el motivo es que soy hijo de piloto de motonáutica. Uh-huh. Entonces ya es algo con lo que he convivido toda mi vida. He empezado en el año 2006, con 16 años, que es la edad mínima para competir. Y bueno, desde 2006 hemos competido en el Campeonato Gallego, Campeonato de España. Y ya te digo, es algo que viene desde hace ya más de década y media.
Claro, es que por eso te quería preguntar. Es un deporte a lo mejor que cuando eres muy pequeño es muy complicado poder practicarlo, ¿no, Sergio?
Es muy complicado porque tal y como está legislado el tema de la navegación aquí en España, no podemos practicar hasta los 16 años en el que te puedes sacar la licencia de navegación. Entonces, el primer paso sobre todo es el más complejo por la situación legal que vivimos.
Y a modo ya de curiosidad, ¿qué velocidades alcanzáis durante las competiciones?
Pues nosotros competimos en una embarcación de 4 metros y medio con 70 caballos y alcanzamos unas velocidades máximas de los en torno a los 110-115 kilómetros por hora.
Madre mía, ¿y a esas velocidades no resulta muy complicado manejar a veces la moto de agua?
Bueno, sobre todo cuando el tiempo no acompaña, el viento, las olas, sí que se complica un poco el tema.
Y entrando ya más un poquito en la competición que se celebra este fin de semana en Tui, se trata del Campeonato de España de Motonáutica de las categorías T8,5 y GT60. ¿Qué diferencia hay un poquito entre ambas disciplinas?
Pues la verdad es que es una categoría, el T8,5, muy antigua, y son motores de dos tiempos, todavía con carburación, y el GT60, digamos que es la evolución, motor cuatro tiempos, inyección electrónica, es el paso lógico a seguir.
Supongo que además para ti, como buen vigués, que el campeonato se celebre tan cerquita de casa como es en Tui, siempre es una alegría, ¿no, Sergio?
Sí, siempre tienes el apoyo de la familia, los amigos, los conocidos, tus sponsors están aquí para verte en directo y bueno, no es algo que puedes hacer siempre, ¿no? Corremos siempre mucho en Italia, Portugal, por España, entonces tener todo esto aquí para nosotros es una ventaja.
Además, muchos te consideran como uno de los serios candidatos al título. Tú que te conoces mejor que nadie, ¿te ves con posibilidades, Sergio?
Bueno, el año pasado fuimos capaces de ser subcampeones del Trofeo Ibérico. Fue una buena temporada, aún con todo el problema de la pandemia. Y la verdad es que me siento competitivo. No sé si para ganar, porque la verdad que en España en esta categoría tenemos un nivelazo a nivel europeo, pero sí para estar en la pelea.
Cuéntanos también un poquito, Sergio, tu palmarés. ¿Qué títulos has cosechado en tu carrera desde los 16 años?
Bueno, pues desde 2006, como te decía, un par de campeonatos gallegos, un campeonato de España en 2017, un campeonato de Europa en 2015, otro en 2016, un mundial en el 2017, y esos son los más reseñables, la verdad. Después hay alguna competición por ahí suelta, como ir a competir a Corea del Sur o cosas así más especiales, pero la verdad que, bueno, para los 31 años recién cumplidos no es mal currículum.
Sergio Pereira, deportista de motonáutica, que este fin de semana tiene una cita con el Campeonato de España de esta disciplina que se celebra en Tui. Sergio, muchísimas gracias por atendernos, muchísima suerte en ese campeonato y ojalá puedas completar tu gran palmarés que ya nos contabas anteriormente con otro nuevo Campeonato de España. Gracias, Sergio.
Muchísimas gracias a vosotros y espero a todo el mundo en Tui este fin de semana.
Claro que sí, Sergio. Esperamos que también toda la gente que quiera ver este peculiar deporte, desde luego, yo tengo que admitirlo, no estaba muy al tanto de esta competición y la verdad me ha sorprendido. Podéis verla este fin de semana en Tui.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Y en este último minuto, un par de noticias breves. Hay que decir que el dúo formado por Nico Rodríguez y Jordi Samar siguen como líderes en ese mundial de vela, en ese europeo de vela, perdón, que se disputa estos días en la localidad portuguesa de Vilamoura. Y además también, por primera vez en esta temporada, el Pollo Pescamar ha recibido el visto bueno del Concello de Pollo para permitir el acceso de espectadores a los encuentros de Primera División de Fútbol Sala. El estreno, además, no podía ser con un mejor cartel. Será el próximo sábado, 8 de mayo, a las 5 de la tarde, cuando visitará el pabellón de Aseca el Burela. Hasta aquí llegamos nosotros cuando quedan 20 segundos para las 4 de la tarde. Os hemos contado lo más reseñable del deporte en la provincia y os prometo una cosa, que mañana volveremos con más y mejor. ¡Hasta mañana a todos!
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.